El relato de la junta, la investigación, no sé si tardó un año o menos, desarrolló la realidad de cómo se fueron dando esta cadena de eventos desde que el avión empieza a tener estas irregularidades en las condiciones de vuelo. Empieza a reducirse la velocidad. ¿Qué está pasando acá? Bueno, la Junta de Investigación enseguida llega a la conclusión que se congelaron los tubos pitot. Y ahí además, ¿por qué se congelaron los tubos pitot y los pilotos no sabían? Entonces, llegan a la conclusión al final, descubren que estos aviones no tenían la indicación que les hubiera salvado la vida. En síntesis, lo digo así porque la justicia y una serie de intereses nacionales trataron de evitar esto, de pensar que el avión no hubiera podido salvarse si hubiera tenido simplemente una luz que le indique que la calefacción del piloto estaba o no estaba. De estar, bueno, vamos a considerar otra cosa, y es verdad, porque está conectada la calefacción de los tubos pitot. Si estaba apagada, si se prendía la luz, los pilotos hubieran salvado el avión. La síntesis de todo lo que te estoy diciendo: el avión se cayó por no tener la alarma que le hubiera advertido a los pilotos que estaban en una situación en que los velocímetros no eran confiables. Operaron bien, correctamente, pero fueron inducidos, como dice una nota que leí en estos días, que es lo que hace el caballito de donde se monta la justicia para poner en duda que tuvo la culpa el piloto. Piloto tuvo la culpa, entonces acá no pasó nada. Queda todo. Está bien, hablemos de otra cosa, que tener 35 procesados, algo anda mal en la justicia. Esto tiene mal olor, porque 35 procesados es porque andaba mal todo. Y cuando todo anda mal, misiones online, anda todo mal, ¿para quién manda acá?
Claro.
La cabeza de esto no anda bien. No es que todo misiones online está mal. Aerolíneas, o en este caso, todo Australia, toda la autoridad aeronáutica que había participado en la selección y certificación del avión, fue considerada como pasible ser responsable de este accidente. ¿Y cuántos son? 35. Por la duda, hasta el que limpiaba lo metieron en la bolsa de los procesados. 35. Ahora, la opinión pública, quienes tienen que opinar esto, no dijeron nada. Hay un problema nacional. La justicia no tiene cabeza. O sea, acá empiezo a hablar por mi opinión. Que la justicia haya tenido 35 procesados, que son todas las autoridades de la Dirección de Aviación Civil y la cúpula de Austral en pleno, juntaron a todos y lo hicieron responsable de que el avión se haya caído. Y la historia del avión no les interesó, que venían aviones que tenían 20, más de 20 años y estaban llenos de fallas y eran aviones obsoletos. Eso no le interesó a nadie.
¿Qué, pero 35 acá yo responsables, 35 responsables que al final fueron absueltos?
Por eso lo tuvieron que absolver, porque era absurdo. La misma justicia tenía que haber hecho una mea culpa y decir, señores, empecemos de nuevo, porque en 26 años, una clave, nos sentamos acá, los de la justicia, todos abogados, y algunos peritos que traen, y bueno, que gente que sabe, algún ingeniero, pero nadie que haya tocado el avión. Entonces, todo en resumen, señores, vamos a evaluar estos 40 segundos que hizo, provocó el peor accidente de la aviación argentina, pero estamos 26 años tomando un cafecito, nos reunimos una vez por semana, no cabe en la cabeza que sean tan inoperantes. 26 años para recomponer una investigación que ya se había hecho en la Junta de Investigaciones del Uruguay. Dijeron, esto no sirve. Desecharon, es fácil, desecharon los resultados de la Junta de Investigación del Uruguay que correspondía por la norma OASI anexo 13. Si buscamos en internet, alguien, no sé, nadie me acompañó, pero yo estuve viendo todo esto, anexo 13 de las normas OASI, que dice cómo se debe hacer y quiénes deben hacer la investigación cuando hay un accidente grave. Uh-huh. Eso está todo detallado. A la justicia argentina no le importa. No, vamos a traer, ¿qué dice la Junta de Investigación Argentina? La Junta de Investigación Argentina está muy bien conformada, pero era auxiliar de la titular. Entonces, el Poder Judicial puede decidir, no, yo no quiero los titulares, quiero los suplentes. Hablo con los suplentes y los adapto, la opinión de los suplentes, que la Junta, respetable Junta Argentina de Investigación, digo, nos ponemos de acuerdo con la Junta de Investigación Argentina, el avión es argentino, nos pasó por esto acá, y no queremos elevar la puntería para seguir investigando qué hay más arriba de estos 35 inútiles que fueron responsables de que caiga el avión. No, pero un pasito más arriba tocamos intereses políticos. No nos metamos.
¿Y me quiere contar por ahí un poquito usted qué estaba haciendo por ahí ese día? ¿Cómo se enteró esto que ocurrió con el avión?
Sí, bueno, yo puse play y te conté todo, ¿no?
No importa.
De 26 años que estoy padeciendo esto y no me dejó bien. Te habrás dado cuenta.
Sí,
transpirado.
Sí, no se preocupe, yo lo escucho igual, pero por ahí le voy a ir preguntando algunas cositas.
Sí, yo lo tomo esto como una charla de café con alguien que conozco, ¿no? Y que podemos hablar del tema. Y digo, bueno, esto fue una terapia. Después me va a decir cuánto te debo. La terapia,
no,
dejar que uno hable y diga tantas cosas. Cuando ese día teníamos tres vuelos, 10 de octubre, bueno, punto, arrancamos por otro lado.
Sí,
10 de octubre del 97, promediando la segunda gestión de Menem. Vamos a ponerlo en su lugar, porque no es casualidad que esto sucedió en un clima normal, donde el país estaba como siempre, que había un desarrollo, una capacidad de control. Ese 10 de octubre de 1997, yo estaba solo en el aeropuerto a cargo del mantenimiento. O sea que cada avión que venía yo tenía que estar ahí, hacer la inspección, cargar combustible, cumplir con todas mis tareas. Tuvimos un avión, un vuelo, a las 8:30 de la mañana. Teníamos otro vuelo a las 4 de la tarde. 3:30 de la tarde, más o menos. Y el último vuelo, que eran los tres vuelos por día que teníamos de Australia, venía a las 8, a las 20:30, que era el horario, y se iba a las 9 de la noche. Bueno, se demoró ese vuelo por siempre. Había algún motivo por la tormenta. Ya había un estado meteorológico adverso que no afectaba el vuelo. En realidad, los aviones estaban volando dentro de los parámetros aceptables. A las 9 de la noche aproximadamente, 9 menos cuarto, no tengo exactamente puntualmente los horarios, los números, pero más o menos en ese momento del último vuelo, era las 9 menos cuarto sería, calculo. Aterriza el último vuelo, embarca, se embarca, se hacen todos, digamos, todas las consideraciones de cómo iba a ser el vuelo, cómo iba a ser la carga de combustible, que dependía de mí, cómo estaba la situación meteorológica, el balance, la carga de combustible, los pasajeros. Eso era de cada uno de los sectores, ¿no? Tráfico, despacho y yo mantenimiento. El avión sale normal, 9:20 de la noche, más o menos, 9:20 aproximadamente, minutos más menos, el avión despega. Consideremos que yo dejo de, veo que el avión despega, como veía todos los días, a las 9:30 de la noche, pero se considera que el avión sale carretera hasta la cabecera de la pista, y en el momento de encarar el despegue sería a las 9:20. Uh-huh. Todo normal, no teníamos nada más que las tareas de, cotidianas de TNG. Volvemos. 9:30, 10, pasada las 10 de la noche, teníamos, digamos, un requisito, una norma, que era nosotros tener en cuenta que el avión despegaba y hasta cierto punto seguía dependiendo del área de la operación, de dónde sale. Uh-huh. Unos 40 minutos más o menos, cerca de una hora, que estando en posadas teníamos que estar atentos. Uh-huh. Que el avión le fuera bien, que fuera, digamos, avanzando en la ruta y pasando límites, sectores, para ya pasar al control de resistencia, al control de Monte Caseros, el control de Aeroparque, por la comunicación del piloto que iba pasando de control en control y,
claro,
teniendo en cuenta los, digamos, las comunicaciones del destino.
Claro. El recorrido para ir marcando dónde estaba el avión.
Para ir marcando dónde estaba, porque el avión tiene que estar bajo control todo, sí, toda la ruta.